Historia en Problemas, la columna de la Cátedra de Historia de la Facultad de Información y Comunicación, que hoy nos trae de regreso a Fernando Adrover, docente de Historia de esta casa de estudios, junto a Sebastián Rosales y Santiago Lemus, estudiantes de grado de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación e integrantes del Grupo de Estudios de Asia y Latinoamérica. Lo que vamos a hablar hoy está vinculado a la tesis de grado de estas, de estos dos muchachos que te acompañan, ¿verdad, Fer?
Tienen un poco de vínculo, sí, con sus tesis, pero también con el abordaje general del grupo al que representamos.
Bueno,
incluso,
bienvenidos.
Trabajamos entre varios sobre estos guiones para estas entregas. Es una labor colaborativa de varios integrantes del grupo.
Cuéntanos por dónde vamos a ir hoy.
Bueno, lo que nos interesaba explicar un poco es cómo ha sido la trayectoria de China durante el siglo XX. Hoy se considera China uno de los principales socios comerciales de varios países de Latinoamérica, por ejemplo, y es necesario entender cuál fue el proceso que fue siguiendo China durante el siglo XX para convertirse en esa potencia económica, comercial y también política que es hoy en día. Y para comprender mejor ese fenómeno, nos vamos a remontar un poco al pasado, vamos a ver algunos hitos de la historia de la China comunista en el siglo XX, comenzando sobre todo con la Revolución Cultural y luego con las reformas de Deng Xiaoping, que convierten un poco a China en esa potencia que es hoy. Por eso Sebastián nos va a dar un breve panorama sobre la situación de China antes de la Revolución Cultural, para luego meternos un poco en qué fue la Revolución Cultural.
Perfecto. Ahí va. Bueno, sí, para comprender, digamos, la Revolución Cultural de cara a todo lo que sucede en ese periodo, está bueno contextualizar un poco el pasado, las décadas anteriores. Uh-huh. Específicamente, después de la Segunda Guerra Mundial, que es cuando termina la Guerra Civil en China y el Mao se, digamos, se forma como presidente y, digamos, derrotan a el partido del Kuomintang, que era el partido nacionalista. Uh-huh. Y bueno, con esto empiezan una serie de reformas políticas, económicas y sociales que buscaban cementar el comunismo como, digamos, la ideología predominante en China, intentando eliminar también la vieja estructura feudal que había quedado en China, porque bueno, no era la China que conocemos hoy, era una China rural. Entonces, por eso en los primeros años de gobierno Mao, digamos, dirige las políticas a la nacionalización de la industria, a la colectivización de la tierra y a hacer una serie de reformas agrarias con este fin. Y estas reformas, digamos, tienen su punto cúlmine a finales de los 50 con el proyecto ambicioso que tenía Mao, que era el Gran Salto Adelante. Uh-huh. Este proyecto consistía en industrializar, básicamente, en un gran salto a China, a estar a la altura de potencias de la época, o sea, estar a esa altura de la industria, que en la realidad se tradujo catastróficamente, porque a raíz de esto surge una hambruna que acaba con la vida de millones de personas y es, bueno, completamente desastroso para la figura de Mao políticamente y para, por supuesto, todo el país, que, bueno, para sintiéndose desplazado también de la política Mao por esto, toma las riendas de la situación intentando aplicar reformas económicas para la recuperación. Dos figuras que son muy importantes, que son Deng Xiaoping y Li Shuoqi, que bueno, buscan un poco recuperar económicamente el país, que después, bueno, Santiago va a hablar más de Deng Xiaoping. Pero bueno, Mao viendo esto un poco de cara a 1966, que es cuando inicia la Revolución Cultural, acusa a Deng Xiaoping y a Liu Shaoqi de revisionistas, que era una forma de decirles a aquellos que promulgaban ideas capitalistas, que era totalmente impensado en el país.
Bueno, y ya metiéndonos un poco en la Revolución Cultural, ¿podríamos resumir en qué consistió esa Revolución Cultural?
Sí, por supuesto. Bueno, duró desde 1966 hasta el 76, o sea, 10 años. Y bueno, básicamente lo que Mao buscaba era purgar China de cualquier elemento capitalista o burgués que pudiera haber en el país. Digamos, buscando tener completo predominio en el comunismo. Y esto lo hace a través de varias vías. Políticamente, Mao busca una movilización social que sea masiva, uh-huh. y lo hace a través de un libro rojo fomentando a las juventudes a movilizarse. El libro rojo era un libro con citas de él que bueno, lo toman como texto sagrado estas juventudes para empezar a purgar y hacer lo que Mao quería, pues se forman como una cierta figura mesiánica hacia Mao. Y bueno, con estas juventudes guiadas por el libro rojo se forman las famosas guardias rojas, que comienzan a purgar, a hacer humillaciones públicas, que eran los juicios, que en realidad de juicios no había nada porque no había justicia, eran completamente subjetivo, y empiezan a acusar a, pues se buscaba eso, ¿no? Fomentar, acusar a profesores, a vecinos e incluso a familiares, o sea, eso es lo que se buscaba. Claro. Y
una ofensiva propagandística también muy fuerte, que por ejemplo se ve reflejada en cartelería, toda una imaginería de la Revolución Cultural. Sobre el libro rojo como Biblia del maoísmo vamos a volver en la próxima columna cuando veamos un poco la influencia transnacional del maoísmo que tiene en esa literatura una referencia política muy fuerte. Hay que tener en cuenta también que esto sirvió para recuperar un poco de poder político perdido por parte de Mao, ¿no?
Por supuesto, era como... O sea, hay algunos autores que señalan que esto fue la forma de ganar poder de vuelta de Mao al poder que tenía durante la Revolución China, que fue en el 49. Pero bueno, también las Guardias Rojas buscaban hacer campañas masivas de persecuciones y destruían templos, se buscaban también, digamos, la quema de libros, se cerraron universidades, bajo el lema de destruir los cuatro viejos, que eran las viejas costumbres, la vieja cultura, los viejos hábitos y las viejas ideas.
Bien, y ahí ya te podés meter un poco más en algo que está más vinculado con tu tesis, que son los efectos sociales de esta revolución cultural, que tienen que ver, que los hemos expresado también a través de algunas memorias que Sebastián analiza.
Ahí va. Sí, porque bueno, socialmente estaba polarizada la sociedad y, bueno, como dije, se denunciaban profesores, se denunciaban familiares. Entonces, las persecuciones eran constantes en el día a día, en la vida cotidiana, durante la Revolución Cultural. Y bueno, con las escuelas cerradas, las universidades cerradas, la economía paralizada, estos que fueron perseguidos eran, digamos, obligados a desplazarse a campos bajo campañas de reeducación, de trabajo. O sea, con trabajo en el campo, manual. Y bueno, eso es un poco lo que estuve trabajando dentro del grupo de estudios de Asia, que son sobre todo dos experiencias de estos autores de libros, que son testimoniales, son fuentes personales de ellos. El primero es Cisnes Salvajes, de Yung Chang, que es un libro bastante conocido en Occidente, sobre todo porque está censurado en China.
Y fue utilizado como propaganda anticomunista en Occidente, ¿no?
Por supuesto. Bueno, narra en general el libro tres generaciones, la abuela y la madre de la autora y la de la autora misma, que es en la que se centra la experiencia de ella en la Revolución Cultural, como una adolescente, o sea, como parte de esta juventud que bueno, atraviesa todo, porque ella viene de una situación de privilegio, porque el padre tenía cierta posición buena dentro del Partido Comunista, que va cayendo en desgracia y bueno, ve como su madre es humillada públicamente, su padre es encarcelado. Ella tiene la experiencia de unirse a las Guardias Rojas y después, posteriormente, con la caída de desgracia de la familia, es enviada a estos campos de reeducación y posteriormente exiliada. Entonces es una experiencia muy fuerte que es interesante estudiarla. Y el otro libro es el de Xi Xianlin, que es sus memorias de la Revolución Cultural China, que este es un profesor, un intelectual, un profesor de lenguas extranjeras, que es detenido por esto porque se lo creía como revisionista, alguien que estaba promulgando ideas capitalistas, y bueno, es su experiencia dentro de estos campos de reeducación.
Bueno, y ya para ir presentando un poco a una figura que va a ser capital en las décadas posteriores, ¿cuál fue el rol de Deng Xiaoping en esta época?
Bueno, Deng Xiaoping, como dije al principio, él había estado intentando solucionar, restaurar económicamente China después del gran salto adelante, del fallido gran salto adelante, y Mao queriendo volver al poder, lanza la Revolución Cultural China, acusándolo a él y a Liu Shaoqi, que era otro miembro de, digamos, del gobierno, y ambos son detenidos por ser revisionistas, por promulgar estas reformas de carácter capitalista. Y son enviados a campos de trabajo, donde Liu Shaoqi, por ejemplo, muere, pero Deng Xiaoping le logra sobrevivir. Y después de la muerte de Mao, después de la finalización de la Revolución Cultural China, es restaurado políticamente y es donde comienza su
ascenso político.
Sí, su ascenso político y reformas económicas.
Es a partir de la muerte de Mao en el 76 donde se da ese vuelco político con el ascenso de Deng Xiaoping y se da un viraje muy importante en el modelo chino, que se expresa tanto en su política exterior como también, y mucho más fuertemente, en reformas socioeconómicas internas, que es un poco de lo que nos va a hablar Santiago. Primero se va a centrar un poco en la política exterior china en la época de Deng y luego en las reformas económicas.
Ta. Acá lo primero es que antes del giro pragmático en la política exterior de Deng Xiaoping, uh-huh, ya había tenido un antecedente en los años 60 bajo el gobierno de Mao. Uh-huh. Esto sería porque en los años 60 el mundo estaba atravesando una serie de cambios y tensiones entre las grandes potencias, y una de ellas había sido la ruptura sino-soviética, uh-huh, y el aumento de las tensiones entre estos dos países. Por ejemplo, se habían dado lugar a incidentes en la frontera con Manchuria, y además la Unión Soviética había estado apoyando a grandes rivales de China, como el caso de la India y Vietnam. Entonces esto hizo que los líderes chinos vieran a la Unión Soviética como una amenaza mayor que otros rivales como Estados Unidos. A su vez, hacia fines de la década del 60, también Estados Unidos tenía sus razones para una mayor distensión con China. Para esos años ya se estaban desgastando con la guerra de Vietnam, y acá China parecía ser el único país de la región que podía ayudarlos a deshacerse del conflicto. Entonces esto motivó una serie de reuniones secretas que finalizaron en febrero del 72 con la visita de Nixon a China, y donde entre otras cosas se firmó el comunicado de Shanghái, donde Estados Unidos pasó a reconocer el principio de una sola China, donde Taiwán formaba parte del gobierno de Beijing.
Aquí un breve apunte, porque una de las primeras actividades, el primer coloquio que hizo el grupo nuestro fue justamente en 2022, cuando se conmemoraban los 50 años de la visita de Nixon a China, y ahí tenemos el registro de algunas ponencias muy interesantes que forman parte de la actividad del grupo, como una de las actividades iniciáticas que tuvimos.
Además, también el año anterior, 1971, China consigue entrar en la ONU, uh-huh, y también esto significa que a partir de entonces más y más países van a comenzar a reconocer al gobierno de Beijing. Entonces, después, en 1978 es cuando Deng Xiaoping se vuelve presidente definitivamente de China, uh-huh, y allí es cuando se termina de consolidar el giro pragmático en la política exterior, que significó abandonar la política más expansionista y agresiva que había estado promoviendo Mao de expandir la revolución, y en su lugar se optó por una de más bajo perfil, que enfocaría más en lo que es el comercio y el desarrollo bilateral entre las dos partes, entre China y los otros países. Además, no podemos olvidar que China busca contraponerse al modelo más expansionista de lo que era la Unión Soviética y ahora son los Estados Unidos. Luego, en el año 2002, ahora bajo la presidencia de Hu Jintao, China consigue entrar en la Organización Mundial del Comercio, y acá es cuando se termina de perfeccionar el giro pragmático bajo la política de ascenso pacífico que se habría formado con la entrada de China en el fenómeno de la globalización económica. Y acá, bajo el modelo ascenso pacífico, por principio se reconoce la competencia entre China y las otras partes, a la vez que se busca establecer cierto marco de igualdad entre los países. Entonces, además, también a partir de entonces China comenzó a invertir en varios proyectos para potenciar su proyección a nivel global, y acá podemos destacar la nueva ruta de la seda, que habría comenzado en 2013 y que busca desarrollar una serie de rutas marítimas y terrestres del país con los de Europa, el sudeste asiático y África.
Uh-huh. Con mucha inversión en infraestructura, además, en
estos países. Eso mismo. La nueva ruta de la seda tendría el objetivo de promover una mayor cooperación económica de China con los países involucrados y potenciar su influencia económica, pero también cultural y geopolítica en el mundo. No obstante, también es un proyecto que es considerado bastante polémico, porque si bien por una parte promovió cosas que podemos considerar positivas, como la inversión, como dijo Adrover, en obras de infraestructura, uh-huh, sobre todo en países que carecen de los recursos, no obstante, también generó acusaciones de un neoimperialismo chino, porque según esta visión, China se estaría aprovechando de esa situación para endeudar a estos países con ella.
Tiene dos caras.
Sí, claramente. Pero este es el giro pragmático en la política internacional, pero también se dieron profundas reformas económicas y sociales dentro de China que explican también esa proyección hacia afuera y que es un poco lo que tendríamos que entender también para comprender esa posición de China como potencia.
Sí. Después, en el caso de las reformas propias a nivel interno de China, estas se habrían dado bajo la forma de las cuatro modernizaciones, bajo la justificación de que era necesario llevar a cabo una transformación de la estructura económica del país. Llama las cuatro modernizaciones porque se habían centrado en cuatro áreas claves que eran de la industria, agricultura, defensa nacional y ciencia y tecnología. Y acá se pueden destacar dos formas, que una fue la transformación del sector agrícola y la creación de zonas económicas especiales. En el caso de la transformación del sector agrícola, esta consistió en reformas destinadas al sistema de tenencia de la tierra. Hasta ese momento, bajo el gobierno de Mao, se había estado dando lugar a un sistema de colectivización forzada, donde las propiedades de las familias campesinas quedaban bajo la órbita del Estado. Con la transformación, esto cambia y si bien siguen formando parte del Estado, esto sería solo por los próximos 15 años y ahora las familias podrían quedarse con una parte de lo producido, pudiéndolo vender y hacer lo que quisieran con eso. Y se considera que esta reforma fue un éxito porque esa liberalización, si se quiere, del sector agrícola, también permitió cierta acumulación de capital de parte de los campesinos, lo que habría facilitado la entrada, la modernización tecnológica al sector, además de generar nuevos puestos de trabajo. Por poner un ejemplo, hacia 1978 se estima que existían en el campo alrededor de 1,5 millones de empresas con 28 millones de empleados. Hacia 1985 estas cifras ascienden a 12 millones de empresas con 70 millones de empleados, lo que supone un aumento de más del doble en menos de 10 años.
Y en cuanto a las zonas económicas especiales, que es el otro plato fuerte de las reformas económicas, ¿qué nos podrías decir?
Pues estas consistieron en la designación de ciudades y zonas estratégicas específicas para atraer una mayor inversión extranjera mediante la concesión de mayores beneficios, como menos impuestos que en el resto del territorio. Uh-huh. Así también podemos considerar que fuera como una especie de zonas francas como las que tenemos acá, porque sirvieron para dinamizar lo que es el comercio exterior a la vez de facilitar la introducción de nuevas tecnologías y los métodos administrativos de fuera.
Y atraer capitales, ¿no?
Exactamente. Y en el caso del mercado laboral, también las reformas llevaron a profundas transformaciones como la búsqueda de la competencia para encontrar nuevos mercados o mejorar la calidad del personal. Y también tendría su lado B, porque esto supuso una mayor autonomía de las empresas nacionales para determinar el sistema salarial, como ascender, pero también despedir a empleados ya sin tener que consultar a ningún organismo superior.
Y hay que tener en cuenta también que estas profundas reformas económicas muchas veces se las compara con lo que sucedió en la Unión Soviética, ¿no? Uh-huh. Y se suele utilizar esta idea de, bueno, en China hubo una perestroika sin glasnost. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la perestroika es el nombre que se le dio a las reformas económicas de la Unión Soviética y la glasnost a la apertura política que se dio a la vez en la Unión Soviética. Muchos historiadores sostienen que la combinación entre reformas económicas, perestroika y glasnost fue lo que llevó a la debacle y la desintegración de la Unión Soviética. Porque los errores de las reformas económicas quedaron muy expuestos a la oposición política que encontraba nuevos espacios para expresarse con esta apertura política. Justamente es eso lo que no pasa en China, que es una perestroika, o sea, podríamos decir, son reformas económicas progresivas también, pero sin apertura política. Y un hito fundamental de esto es la masacre de Tiananmen, como una muestra de que el Partido Comunista Chino no está dispuesto a favorecer una apertura política y que está dispuesto a reprimirla con violencia. De hecho, es curioso que justamente durante las protestas que terminaron con la masacre de Tiananmen, Gorbachev estaba visitándolo a China. Y justamente ese contrapunto entre el proceso que vive la Unión Soviética de reforma económica y reforma política y debacle y desintegración es un poco un aprendizaje histórico para los comunistas chinos que buscan sí transformación económica pero sin apertura política, sin perder el control autoritario del Partido Comunista sobre la situación. Por eso se habla de una perestroika sin glasnost. Todas estas reformas y este giro pragmático en política exterior lleva a una expansión muy acelerada de China que tiene como principal foco Europa, Asia y África, pero que también influye sobre América Latina. Y bueno, ¿qué nos puede decir sobre esto?
Pues esto, Santiago, también puede responder a que desde la óptica de China, América Latina es una región muy importante, más que nada por el carácter emergente que poseen las economías latinoamericanas. Esto sería porque ese carácter emergente les da un potencial para el desarrollo en una estrategia de cooperación sur-sur diseñada por China, que estaría basada en la firma de intercambios multilaterales. A su vez, la nueva importancia de América Latina también puede marcarse en las reformas económicas de Deng Xiaoping, porque también otro de sus objetivos fue facilitar el acceso a materias primas de las que China carecía. Y acá América Latina también ofrece una gran oportunidad. Y en la actualidad, si bien es obvio, es bastante obvio que existe una asimetría entre las dos partes, también algunos expertos estiman que ha estado habiendo una nueva tendencia a la interdependencia de tipo interindustrial en los últimos años. Esto sería que desde el lado de China se depende cada vez más de América Latina para el acceso a materias primas como alimentos y minerales, mientras que desde acá dependemos de China para importación de bienes manufacturados, claro, como de consumo, maquinarias.
Algo que está siendo muy polémico
una
últimamente.
Una retribución ahí.
Sí.
Sí, bueno, Temu.
Sí, por ejemplo.
Después, en el caso de Uruguay, las relaciones con China, como las conocemos, tienen su origen en el año 1986, bajo la primera presidencia de Sanguinetti. Acá se dieron los primeros intentos para establecer relaciones formales con China bajo el Acuerdo General de Comercio y Tarifas, o GATT por sus siglas en inglés. Este habría durado hasta el año 1988, que se invitaría a China como observador. Y acá es cuando se termina de reconocer, en febrero de ese año, de establecer relaciones formales con China. A su vez, acá también se firma el convenio comercial, que se considera un mojón fundamental porque supone los primeros compromisos de compra de China de un bien tan importante en nuestra economía como la soja. Y a partir de entonces se considera que las relaciones entre China y Uruguay se han ido complejizando, dado que se han estado firmando cada vez más convenios desde entonces. Y podemos decir que hay un fortalecimiento de las relaciones bilaterales y que desde entonces China se volvió uno de los socios comerciales, si no el más importante de nuestro país. Por solo poner un ejemplo, según el Centro de Información de Uruguay 21, en el año 2023 las exportaciones de carne bovina a China alcanzaron la cifra de $983 millones, lo que también puede marcar en la actual búsqueda de China de asegurar su seguridad alimentaria, donde también América Latina como Uruguay juegan un rol esencial.
Bueno, y esto tiene que ver con los vínculos formales entre China y Uruguay y vínculos económicos que son relevantes, pero en la próxima columna una de las cosas que vamos a abordar son vínculos informales de otra naturaleza que tienen que ver también más con la reapropiación ideológica del maoísmo y que son bastante anteriores a estos vínculos formales de Uruguay con China, y bueno, eso es un poco lo que vamos a desarrollar en la próxima columna.
Perfecto, entonces vamos a quedar a la espera de ver por dónde vamos a seguirte. Yo estoy bastante ansiosa, la verdad, porque no entiendo nada de China, así que siento que por momentos siento que estoy entendiendo, es tremendo.
Bueno, esperemos que así sea.
Es tremendo lo que nos está pasando. Fernando Adrover, docente de historia y de esta casa de estudios en particular, Sebastián Rosales y Santiago Lemus, estudiantes de grado de la Facultad de Humanidades, muchas gracias a los tres por esta columna.
Gracias por la invitación. Nos vemos. Muchas gracias. En la próxima.